Hola a todos y bienvenidos al cuarto capítulo del Team Roberto Podcast. Yo soy Roberto y hoy vamos a hablar de las maquinitas en México para quienes no saben tanto español. Y bueno, por ejemplo, maquinitas son the arcade, donde vas y echas tu moneda y juegas. Pero antes de comenzar, este capítulo tardó un poco en salir porque tuve dificultades técnicas. En primero cambié el micrófono. De hecho, en el capítulo anterior, en el de música y Slipknot, ya no se escucha tanto el pop, el que salía constantemente cada vez que me movía. Estaba usando los audífonos del PlayStation 2 y ya finalmente cambié mi micrófono y ya no hay pops. Esto sería una pesadilla si estuviera hablando inglés, como en inglés usas mucho el sonido. Para varias palabras. También otra cosa que me mantuvo lejos del show fue, como había mencionado antes, soy muy aficionado a la serie de Resident Evil y decidí finalmente lanzar mi propia página de Resident Evil con noticias y biografías de juegos, videos, los archivos, todo eso. Por si la quieren checar, la página se llama goblin6.com. Es GOBLIN el número 6.com. Voy a poner un link en las notas. Para quienes no saben, Goblin 6 es un personaje desechable de la serie de Resident Evil. Por ejemplo, aparece, bueno, solo la voz muy brevemente en The Umbrella Chronicles para el Wii. Y fallece, es una compañera de Hank, que durante la historia de Resident Evil 2 es parte del grupo de Hank que va a robar el G-Virus de William Birkin y todos se mueren menos Hank. Y también sale igual el audio nada más muy brevemente en ¿cómo se llama? Operation Raccoon City. Igual tomando órdenes de Hank. Y cuando, de hecho, la página desde el 2000 me había dado la idea de lanzar una, pero en realidad no sabía cómo, ya finalmente lo pude hacer. Y básicamente estaba buscando un nombre que fuera significativo de la serie, pero que fuera algo que la gente no ha usado. Por ejemplo, muchas páginas usan RE y algún nombre, RE abreviación de Resident Evil. Por ejemplo, antes había una página muy buena que se llamaba RE Horror. Pero ahora ya cambiaron, ahora son Rely on Horror y ya cubren varios juegos, no nada más Resident Evil. ¿Cuál otra? Por ejemplo, igual la palabra Resident Evil en el nombre, como Resident Evil Center, una página muy buena de España. Y igual mucha gente usa Stars o Umbrella en su nombre, igual una página muy muy buena. Es una del Reino Unido que se llama Project Umbrella. De hecho, ellos en parte fueron la inspiración para hacer Goblin 6. Pero bueno, ya después vamos a hablar más de Goblin 6. Igual, si quieren checar la página, igual, goblin6.com. Hay Twitter, arroba Goblin 6. Y hay un foro, igual, por si se quieren meter. nadie se ha metido aún. De hecho, la página es muy, se puede decir, es el esqueleto apenas de lo que quiero hacer. Básicamente es los juegos, una biografía, un trailer si está disponible, y los archivos del juego, pero hay planes para agregar mucho más biografías de los personajes, a teorías, contenido exclusivo. Tengo algunas buenas ideas ya. Pero sí, avanzando, la canción de hoy, igual ya saben, va a estar el link de Spotify en las notas. La banda se llama Ghost BC y la canción se llama Squarehammer. Ghost BC es una banda que de hecho descubrí en Instagram. En Instagram me estaban saliendo muchas fotos de un señor vestido como el Papa, pero todo negro. Y la cara pintada negra, pero con calavera. Con pintura de calavera encima, y tenía ese como cetro que tiene el Papa, pero cruz invertida, todo eso. Y los integrantes de la banda están vestidos como sacerdotes, pero tienen como una máscara de diablo. Pero cada uno tiene la misma máscara, no es como Slipknot, donde cada quien tiene su propia máscara. Y ya los busqué en Spotify Y tienen varias canciones buenas, pero una que escucho muy shit, ¿cuál es la palabra? Consecutivamente, seguido creo. Una canción que escucho muy seguido es esa de Squarehammer. Y de hecho, Ghost es algo raro porque a mucha gente les he enseñado Ghost. Y les enseño una foto primero y les encanta porque piensan que van a estar pesados como Slipknot. Pero en realidad no lo son. Son más, no quiero decir slow rock, pero escúchenlos a ver si les gusta. Entonces, las maquinitas. Vamos a hablar de las maquinitas. Shit, tengo que dejar de hacer el me cae bien gordo, o en español. Ok, a ver. Ya iba a decir otra vez. Ok, la primera vez que vi las maquinitas, de hecho fue en Estados Unidos, cerca del 91, 92, por ahí. Me acuerdo mi hermano me había llevado al cine y a mí me encanta ir al cine. Y entramos y pues está el lobby, está la tienda, vas por tu refresco, todo eso. Pero había maquinitas, arcade machines. Y la primera que me impresionó mucho fue la de The Simpsons. Y esa maquinita estaba muy buena. Eran cuatro jugadores: Homer, Marge, Bart, Lisa. Y el señor Burns y Smithers se robaban a Maggie porque chocaban afuera de una tienda. Y según creo era Smithers había robado un banco y a Maggie le cae una joya en la boca y se la roban. Y ya tienes que ir a salvar a Maggie. Y había combinaciones muy buenas que podías hacer. Por ejemplo, Marge y Homero hacían como un poder especial. Y luego Bart y Lisa también. Y tenía el humor de la serie. Y el estilo era muy bueno. Y eso que era hecho por Konami, un desarrollador japonés. Pero tomaron muchas libertades con el material. Por ejemplo, hay un nivel en una estación japonesa. Pero bueno, sí, muy divertido. Y de hecho, Konami, aparte de The Simpsons, otro juego muy bueno que hizo también fue el de X-Men. Y para quienes tuvimos la suerte de ver X-Men en los arcades, había dos máquinas diferentes. Una era cuatro jugadores y la otra era seis. Hay seis personajes en total. Entonces jugarlo con seis personas es muy, muy divertido. Y también igual las tortugas. De hecho, las tortugas hay dos. Hay el Teenage Mutant Ninja Turtles regular y el Turtles in Time. Ambos en Pizza Hut los vi. Y, por ejemplo, antes ir a Pizza Hut era un evento. Especialmente en Estados Unidos era, por ejemplo, un restaurante dedicado. Hoy ya son como chozas bien chiquitas donde vas a recoger tu orden y ya te largas. Antes era, por ejemplo, el restaurante con la figura esa de Pizza Hut. Y entrabas y a los adultos les encantaba ir a Pizza Hut porque compraban su jarra grande de cerveza, lo que en inglés llaman el pitcher, y se servían y ordenabas tu pizza hecha a mano, salida del horno, y te daban breadsticks. Los breadsticks tenían como una salsa de tomate y muy muy buenas, y la pizza tardaba en salir, tardaba unos 40 minutos en salir, pero mientras comías tus breadsticks, que también eran hechos ahí en el restaurante, fresco se puede decir, y para ellos la cerveza, para los niños el refresco. Y siempre había una maquinita de Teenage Mutant Ninja Turtles en Pizza Hut, y creo era 50 centavos dos quarters para jugar, y te daban tres vidas. Y el que más jugué fue el primero, el Teenage Mutant Ninja Turtles regular, donde el edificio de April se está quemando y vas tú a salvarla. Y pues uno de niño, igual en todas las maquinitas, en los Simpsons, en X-Men también, llegabas al primer jefe y te mataban y sacaban tus 50 centavos, y a lo mucho, si los papás estaban de buen humor, te daban un dólar o una quarter, a lo mucho dos. Pero luego en la escuela escuchabas historias de otros amigos que, oh, mi primo se la llevó al nivel 2. Órale, ¿y quién es el boss del nivel 2? No, que es Bebop o Rocksteady, etc. y así las historias del recreo. Y fue muy divertido, pero igual de niño pues uno no sabe ni qué está haciendo, y pues ahí sí les queda el nombre de tragamonedas a las máquinas, porque mientras más echabas menos durabas. Y también una maquinita que me impresionó mucho, en realidad no el juego en sí, pero sino en la experiencia de ver a tanta gente formada para jugarlo, era Mortal Kombat. Y para quienes no saben, Mortal Kombat pues fue hecho y creado aquí en Chicago, y en cualquier cine, Mortal Kombat 1, Mortal Kombat 2, Mortal Kombat 3, había fila para jugar. Y pues clásico, ¿no? El que gana se queda y el que muere le sigue, y las fatalidades eran secretas. Nadie quería decir el truco de cómo hacerlas. Y hasta que después en las revistas salía, para hacer la fatalidad de Sub-Zero es para adelante, puño, o para abajo, para atrás, guardia, lo que sea, lo que fuera la combinación. Y pues ya se hizo más competitivo, pero igual cuando salió la película había un cine al que íbamos seguido, y íbamos a ver otra película, y digamos que eran como las 12, 1 de la tarde. Se escuchaba en el sistema de sonido el estimados clientes, queremos avisarles que el show de 2 de la tarde de Mortal Kombat ya no hay boletos disponibles. Y ya 2 minutos después, estimados clientes, queremos avisarles que el show de 7 pm de Mortal Kombat ya no hay boletos. Y así fue un evento. Un evento el lanzamiento y la continuidad de Mortal Kombat. Pero en realidad jugué más cuando me mudé a México. Nada más que en México era chistoso. Había varias maquinitas de, en aquel tiempo, 100 pesos. Antes de que le quitaran el cero a la moneda. Pero básicamente eran emuladores del primer Nintendo. Mario 1, 2, 3. Duck Hunt. El Gato Félix. La Sirenita. Chuck Rock. Todos esos juegos. Echabas tu moneda de 100. Que tenía un señor lentudo con una barbota. No sé ni quién era ese señor. Y le echabas tu moneda, jugabas, pero la maquinita se pausaba y tenías que echarle otro 100 para continuar. Esas eran muy populares ahí en el pueblo, pero en realidad a mí nunca me gustaron. Porque, o sea, eso de que si vas bien y se pausa y le tienes que echar, fuck no. No, para mí no. Si no soy bueno para jugar y me matan, ok, está bien, le sigo echando porque es el reto y me gusta, etc. Pero si es así de pues ahora sí, como quien dice, pagar por jugar mientras vas bien, pues no. Es así, no es onda, dicen por ahí. Y en la secundaria igual, había muchas maquinitas en la esquina. Había un negocio de maquinitas y había dos que a la gente le llamaba mucho la atención. Uno era de, creo que se llamaba Chase HQ, pero básicamente eras un policía en un auto convertible rojo, y la maquinita tenía el volante, tenía el clutch y todo eso, y podías escoger automático o manual. El manual pues tenías que meter las velocidades, pero básicamente era, cada nivel era un malo cometió un crimen. Tú ibas detrás de ellos, ya fuera en la carretera, en la ciudad, en el desierto, lo que fuera, y tenías que alcanzarlos y con tu vehículo pegarles a ellos para causar suficiente daño para sacarlos de la carretera, y ya te pasabas el nivel. Y de hecho un compañero de mi primo que iba en sexto y iba en quinto, él era muy bueno para esa maquinita. Yo apenas creo una vez o dos me pasé el primer nivel. Y también había otro, el Double Dragon, pero no era Double Dragon de el normal donde van dos caminando hacia la orilla peleando contra medio mundo. Era Double Dragon, pero de pelea, tipo Street Fighter. Y la película había salido y la película estaba horrible, pero el juego era muy bueno. El juego eran maquinitas Neo Geo. Y de hecho, las maquinitas Neo Geo explotaron en México, eran muy buenas. Y de hecho Neo Geo fue muy inteligente. Yo me acuerdo, bueno, por ejemplo, te ibas a las maquinitas a jugar Turtles in Time o Mortal Kombat, igual de Simpsons, X-Men, lo que fuera, y si había una versión para la consola, era, las gráficas eran de menor calidad. Por ejemplo, Turtles 1 y Turtles in Time eran cuatro jugadores: Leonardo, Michelangelo, Donatello, Rafael, pero en la casa solo eran dos jugadores. Y por ejemplo, igual los Mortal Kombat, pues se veían un poco feos. Especialmente, ni me menciones la versión de Super Nintendo de Mortal Kombat 1. Ni siquiera tenía sangre, tenía como sudor o saliva, no sé qué era. Y en Sega también, pero en Sega metías el código que era ABACABB y escuchabas a Scorpion gritar "Get over here" y pues ya te salían sangre cuando golpeabas a tu oponente. Pero yo diría dos series de Neo Geo me gustaron mucho. Era Metal Slug después de Resident Evil y Streets of Rage y Sonic. Yo diría Metal Slug es la onda. Yo llegué a jugar Metal Slug 1, 2 y 3. Sí, ya después salió el 4, 5 y el 6 y el 7, pero eso ya fue después de que me regresé de México. Pero Metal Slug X era mi favorito. Metal Slug X era Metal Slug 2, pero más difícil y con más enemigos. Y había... Ay, un segundo, necesito un trago de agua. Como hace rato que no grabo, se me seca la garganta. Ya de hecho casi me acabo mi botella. Metal Slug X era, por ejemplo, más difícil, más enemigos. Y había variedad en los niveles. Por ejemplo, el primer nivel en Metal Slug 2 es un pueblo árabe en el día, pero en Metal Slug X es en la noche, y así diferencias chicas pero buenas. Y por ejemplo, los compañeros ahí de la prepa del CETIS, nos íbamos a las maquinitas, había uno cerca ahí de la escuela y tenía el Metal Slug. De hecho, ahí en el pueblo, si tú abrías un negocio de maquinitas, con que tuvieras cualquier Metal Slug, cualquier King of Fighters, cualquier Marvel vs. Capcom, Marvel vs. Street Fighter, X-Men vs. Street Fighter, lo que sea, y uno de fútbol, ya la tenías hecha. Tu negocio iba a pegar. Y de hecho, me acuerdo la primera vez que, bueno, costaba 50 centavos ya después de que cambió la moneda. Y 50 centavos igual eran 3 vidas. Y nos íbamos los compañeros, 2 jugadores, la máquina, y nos turnábamos pues de por créditos, y ya no llegamos lejos y échale más, y no le llegamos más lejos, échale más. Había veces que había compañeros corriendo a la esquina a comprar algo para que les dieran cambio. Y me acuerdo mucho en el último nivel hay un señor pelón que sale y tiene como una ametralladora y es difícil de matar, y de hecho te mata muchas veces él. Pero en Metal Slug 1, cuando lo matas, le sale sangre y se cae. Pero en esta, le sale sangre y se cae, pero se cae como de un cerro y se lo come una ballena. Y luego el final, pues sale el malo, el ese general que se parece a Saddam Hussein, que era el último jefe en Metal Slug 1. Pero en Metal Slug X y 2, los extraterrestres, llegan extraterrestres y se lo llevan. Entonces tú y tu amigo y todos los soldados contra los que has peleado están peleando contra esta última nave. Y al final, una vez que matas al último jefe, al final sale uno de los soldados en un avión, como en la película de Independence Day, y sube hacia el rayo de luz que va a echar la nave, y ya explota la nave, y ya salen los créditos, los nombres, y al final dice "Peace Forever". Y ya, pues muy buen juego. Y King of Fighters, mucha gente le gusta Street Fighter, igual Mortal Kombat. A mí en realidad aquellos dos juegos tienen muy buenos personajes. De cualquier juego podría escoger favoritos. Pues por ejemplo Street Fighter, un poco ¿cómo se dice? Un poco, mi selección es un poco corriente. Por ejemplo, Ryu me gusta mucho cómo juega, pero Ryu y Ken son los personajes más fáciles que aprender. en Mortal Kombat, Sub-Zero siempre me ha gustado mucho, Sub-Zero y Scorpion, pero yo diría Sub-Zero más. Pero por ejemplo King of Fighters, todos los personajes, me encanta ese mundo. Para quienes no saben, el creador de The King of Fighters trabajó en Street Fighter 1 y después de ahí se fue a Capcom y comenzó en The Art of Fighting y después King of Fighters. Entonces por eso hay muchas similaridades. Pero King of Fighters, por ejemplo, el primero, 94, muy bueno pero muy difícil. Y escogías tu equipo de tres, pero los escogías por países. Y después de, creo, del 95 o del 96, podías tú escoger tu equipo de tres. Ya venían equipo de tres, ¿cómo se dice? Predominados, o ya elegidos, como quien dice, pero tú podías escoger de varios equipos y hacer tu super equipo. Pero por ejemplo, tenía un compañero, de hecho le escucha el show, así que voy a decir su nombre, Rafa, mi compañero Rafa. Pendejo para la escuela, pero bien pendejo para la escuela. De milagro podría escribir su nombre bien. Pero lo que era el deporte, especialmente basketball, y lo que era The King of Fighters, ay, parecía un genio. Parecía esa película de Tom Cruise donde su hermano tiene una discapacidad, pero cuando se trata de jugar así baraja, un genio. Igual este machín, para la escuela, no, nada. Pero para basketball, volleyball y para King of Fighters, era otra cosa, era como otro Rafa. De hecho, él era el que descubría los poderes y descubría cuáles monos eran mejores contra otros monos. Y de hecho, era el que más lejos se la llegaba en la maquinita. Y mucha gente no se da cuenta, pero en las maquinitas de Neo Geo, abajo a la derecha dice crédito 01, 02, 3, dependiendo de cuánto le echas. Pero en medio dice level y un número. Entonces, el número va del 1 al 9. Mientras más alto está el número, es más difícil el juego, por lo cual le echas más monedas si le quieres seguir. Y normalmente maquinitas están en nivel 4, level 4, pero esa en aquel negocio, no sé por qué, lo tenían en nivel 7. Y era bueno, le echaba con una de 50 un crédito, llegaba, creo son 10 o 12 batallas para acabarte King of Fighters. Él sí la llevaba como al 7 o al 8. Y pues ya después pues ya era muy difícil, pero igual él muy bueno. Y de hecho Neo Geo, aparte de Metal Slug y King of Fighters, tenía muchos más juegos buenos igual que vale la pena mencionarlos. Por ejemplo, tenían varios de pelea, pues por ejemplo como Art of Fighting y Fatal Fury. Y de hecho esos dos juegos, como quien dice, King of Fighters es esos dos juegos combinados con más personajes, igual con personajes como de Kari Warriors y personajes creados especialmente para King of Fighters. Pero por ejemplo también tenían World Heroes era muy bueno, Samurai Showdown igual. ¿Cuál otro de pelea tenían? El último que yo vi fue Garou Mark of the Wolves. Ese básicamente fue el último Fatal Fury, donde Terry ya no tiene su gorra, tiene pelo largo. Y tenía varios de Run and Gun, como Metal Slug, que es de correr y disparar. Tenían uno de... ay, ¿cómo se llamaba? Se llamaba Spin Master. Era básicamente Metal Slug, pero estos monos tenían yo-yos. Y luego agarrabas poderes que era como un guante de boxeo, una estrella de ninja. Y igual la historia era muy sencilla. Se roban a tu novia, tu amigo te ayuda a tratar de rescatarla. Y otro que era buenísimo también era Shock Troopers. Shock Troopers, escogías un equipo de tres. Y era run and gun, pero se veía de arriba para abajo. Y tenías que llegar al malo, pero podías escoger tres rutas: el cerro, la selva o la ciudad. Entonces tenía mucha... no sé cómo se dice en español, en inglés es replayability. Replayability es de que... tiene tanto contenido ese juego que lo juegas una y otra vez y otra vez, y cada vez que lo juegas vas descubriendo nuevas cosas o nuevas áreas. Aero Fighters también era muy bueno. de esos aviones que se ve de abajo para arriba, no de arriba, de arriba para abajo. Y pues vas en tu avión y un piloto era como un robot, uno era un delfín, uno era un ninja. Y tienes tus poderes y los jefes ocupan toda la pantalla. Y este son de esos juegos que los llaman shmups, shoot 'em ups. Igual bien, bien difícil, pero muy divertidos. Y también los juegos de Marvel también dominaban las maquinitas en México. Por ejemplo, el primero que jugué fue X-Men Children of the Atom. Era básicamente los X-Men contra villanos de X-Men. Y me acuerdo que el penúltimo enemigo era Juggernaut. Y detrás de él había una nave. Y tomabas esa nave y ibas a Avalon a pelear contra Magneto. Estaba bueno, pero no tenían los super brincos como en Marvel vs. Pero pues había dos monos que eran muy, en inglés dicen cheap, que por ejemplo cheap es como Ryu y Ken en Street Fighter, que tienen los mismos poderes y esos poderes hacen mucho daño y son muy fáciles de ejecutar. Por ejemplo, en los Marvel vs. es Wolverine tiene un ataque que echa como una cuchillada para abajo y para arriba al mismo tiempo, y pues, y tiene, aunque su diseño es muy chaparro, tiene gran alcance, lo cual es muy grande en juegos de pelea, la distancia de alcance que tu mono tiene. Y Iceman también, con Iceman apretabas a puño fuerte y patada fuerte y salían bolas de hielo gigante que caían del cielo. Pero X-Men vs. Street Fighter fue uno de mis primeros Marvel vs. que jugué mucho. No me acuerdo si era Marvel. No, si era X-Men vs. Street Fighter. Pero había dos versiones. Había uno donde, por ejemplo, avanzabas con tu equipo de dos, llegas al final, el último jefe era Apocalypse. Pero hay otro donde antes de Apocalypse peleas contra Shin Akuma. Y Shin Akuma es básicamente Akuma que Apocalypse lo mejoró con partes cibernéticas. Y pues en esos juegos tienes el super brinco. Y pues estás peleando en el aire haciendo combos y todo eso. Pero mucha gente no se ha dado cuenta que en el último nivel de aquella versión donde sale Shin Akuma, arriba hay cápsulas de personas que Apocalypse ha capturado. Y del lado izquierdo sale Vegeta de Dragon Ball Z. Pero mucha gente no se ve por un segundo. De hecho, voy a ver si puedo encontrar una foto y ponerlo en las notas. Pero no sé si lo pueda encontrar. Pero igual Marvel vs. Capcom y Marvel vs. Capcom 2. Igual también muy buenos. Pero pues siempre que jugabas contra alguien en las maquinitas, luego escogían a Wolverine. Por ejemplo, había gente que escogía a Wolverine, Ryu y Akuma. Pues un equipo muy chafa. Se ponía bueno cuando escogían. Por ejemplo, yo me acuerdo en, ahí en Celaya había un muchacho que escogía Zangief, escogía al Sentinel y escogía, ay, no me acuerdo cuál era el tercero, pero era un equipo de tres monos. Hawk, escogía Hawk, era un equipo de puros pesados y llegaban muchachillos con Akuma, Ryu, Ken, Wolverine y no, les ponía una chinga. Era era casi llamen a la policía porque están violando a alguien aquí. Pero sí, o sea, cuando había diversidad en el equipo, se ponían buenas las peleas. Pero cuando eran así equipos corrientes, como Ryu, Ken, Akuma, Wolverine, pues no, esas peleas acaban de volada y pues no. ¿Qué otra cosa? Pues, por ejemplo, ahora ya de viejo, de hecho algo que me di cuenta en mi último viaje a México y fue la razón por la cual se me ocurrió este tema para un show del podcast, es ya no hay maquinitas en México. Ya, por ejemplo, cuando en aquellos ayeres cuando yo era joven había maquinitas y aparte había lugares donde como platiqué en el primer capítulo de Resident Evil 2, ibas y rentabas como un Nintendo 64, te llevabas por ejemplo a tres amigos y eran cuatro en total. Jugaban Smash Brothers, compraban churros, compraban papas. Una hora era como 10 pesos, algo así. y señora, se chingó el control, no sirve. Ate, muchacho, órale. Y por ejemplo, dos amigos y yo íbamos a jugar a Cruising USA. Smash es muy bueno. De hecho, mucha gente, compañeros del trabajo, después de las 5 se ponen a jugar Smash ahí en el área de descanso, y dicen que el primer Smash Brothers es el mejor Smash Brothers. Pero nosotros nos gustaba más Cruising porque era más para nosotros era más competitivo, porque aparte de estar echando carreras entre nosotros, eran 10 carros. Entonces, 7, 8, 9, 10. Entonces, 7 carros estaban en contra de nosotros, aparte de nosotros, en contra de nosotros mismos. Entonces, eso se ponía interesante. Y sí, por ejemplo, en mi último viaje vi, creo, 2 lugares donde había maquinitas. Y por ejemplo, ahí en el pueblo, en los lugares donde había maquinitas antes, ya hay un dentista o una tiendita, lo cual está bien. No digo que tiene nada de malo. O sea, está bien que la gente se gane la vida. Pero por ejemplo, jugando juegos hoy, para quienes apenas tienen la edad que yo tuve en aquel tiempo, durante la secundaria o la prepa, pues qué gacho. Por ejemplo, ir a las maquinitas era un lugar social, era, conocías a gente nueva, veías juegos nuevos. Cada negocio de maquinitas era su propio mundo. Por ejemplo, si querías jugar Metal Slug King of Fighters y ponle Neo Geo, ¿cómo se llama? Neo Geo Cup, era el de fútbol. Sabías que tal negocio tenía esas 3 juntas y tal vez te echabas un round en cada una. Si querías jugar Marvel versus y Marvel versus y por ejemplo Darkstalkers o algo así, sabías que tal lugar lo tenía. De hecho, había un lugar ahí enfrente de la secundaria que tenía puros juegos de pelea. Era Street Fighter Alpha 3. Bueno, tuvieron el 1, el 2 y el 3, pero el 3 fue el que más pegó. Darkstalkers, que era estúpidamente difícil también. Samurai Showdown y... ¿cuál era el otro? Y Metal Slug. Pero por ejemplo, sí, o sea, ahorita qué mala onda de que los jóvenes de hoy no tienen, por ejemplo, pierden esa experiencia de... Porque mucha gente piensa que, ay, vas a las maquinitas y te haces pendejo y no más estás gastando dinero. O sea, sí se gasta dinero, pero pues claro, depende de uno cuánto quiere gastar. Si eres horrible para jugar, pues tus 50 centavos o lo que valgan las maquinitas ahora, pues no te dura, pero vas aprendiendo, conoces a gente, llegas a tener amigos de un negocio, de otro negocio, y así, muy social. Y pues ahí no, hay cada quien en su casa, tal vez jugando en Xbox Live o PlayStation Network o Steam o lo que sea. Pero la experiencia de ir a un lugar a jugar ciertos títulos ya en sí era emocionante. Igual el camino para llegar allá, por ejemplo, tal vez te ibas caminando, tal vez te ibas en bici, tal vez tenías un partido en la tarde y un amigo iba a pasar por ti, y antes del juego van ahí, después van a jugar fútbol, y después del juego, del entrenamiento, vuelven a las maquinitas o lo que sea. Pero pues sí, hoy pues ya casi ya no hay, ya son como los dinosaurios, están haciendo extintos, si se dice así. Y pues por ejemplo, ahora ya de señor, dicen por ahí, pues uno viaja mucho en camión para ir al trabajo. Y afortunadamente, por ejemplo, el PSP, como lo mencioné antes, si lo hackeas, hay emuladores de Neo Geo, de las máquinas de Capcom, CPS1, CPS2, de MAME o MAME, como dicen en español. Y aún se puede jugar, nada más que, por ejemplo, pues como cualquier emulador, tiene su lata configurarlo, pero una vez que lo tienes, ya pues ahí tienes tus títulos favoritos. Como por ejemplo, el que más lata me da es el emulador de Neo Geo para el PSP, porque tienes que hacer un documento de texto con el nombre del juego, y aparte el juego lo tienes que pasar por una herramienta para comprimirlo para PSP. Y pues hay muchas veces que lo haces bien, pero el ROM tiene que ser un ROM específico, y si no es, pues falla la carga cuando intentas lanzar el juego. Pero por ejemplo, en la tele grande, el Xbox original, igual una maravilla para hackearlo y ponerle tus emuladores. De hecho, cada vez que voy a México, una de mis actividades favoritas es cada lunes ir al tianguis local. Y pues sí, ahorita están vendiendo Xbox 360, PlayStation 3 y todo eso, pero le digo al señor, ¿tiene discos del primer Xbox? Ah, sí. Y pues hay compilaciones de igual de MAME o de Neo Geo, o por ejemplo hay uno de Neo, no es Neo Geo, es Neo Geo y Capcom CPS 1 y 2, y se llama Alpha Burn 3X, algo así. Y pues con los gatillos cambias de menú, escoges tu juego y ya estás jugando maquinitas. Nada más que igual esos discos, como alguien los quemó y se los pasó al señor, hay varios que los ROMs no es el ROM compatible con el emulador, y pues lo empieza a cargar y zas, falla la checada y tienes que reiniciar tu Xbox. Pero y eso es lo raro. Por ejemplo, me gusta mucho, si es que tengo que emular emulación, lo que yo llamo clásica, como el Nintendo, Super Nintendo, Sega Genesis, que es un solo archivo. Por ejemplo, Sonic 1.gen, y ya doble clic y lanza el juego. Pero en maquinitas es como un folder, y cuando lanzas el emulador en Xbox, lo que sea, dice cargando. Por ejemplo, si es Street Fighter 2, dice SF2-01.bin, y así 010203, y así se va. Y pues igual en la PC, si les gusta, está el MAME, MAME, M-A-M-E, pero ahí sí igual tiene que haber una lista con, bueno, con el emulador ya tiene una lista predeterminada de juegos que puede lanzar. Ya es tu tarea conseguir esos ROMs. Obviamente emulación es un poco de un área gris, no es legal, pero no es ilegal. Y pues ya uno tiene que conseguir los ROMs y ir como quien dice, catalogando sus juegos. Pero pues si es entre PC y una consola, mejor una consola. O si tienes una PC chiquita que la puedes dedicar para una tele, mejor. Porque pues sí, en la PC, cualquier, por ejemplo, varios emuladores tienen filtros. Por ejemplo, para el PlayStation 1 hay filtros que limpian los Final Fantasies y hace que los fondos de los juegos se vean pues mucho más mejor de lo que se veían antes. Nada más que igual conectarle un control a la PC antes era una lata. Antes el mejor control era el Microsoft Sidewinder, y ahora es el control del Xbox 360 y del Xbox One son los mejores. Y si le conectas uno de PlayStation 3 o 4, ahí vas a estar batallando un rato. Pero sí, es una pena que ya esos lugares ya no existen. Antes era emocionante ir y descubrir nuevos lugares, calarlos, recomendárselos a tus amigos e ir juntos. Pero pues sí, pues ya es todo por hoy. Casi llegamos a 40 minutos, está bien. Y pues sí, ya saben, como siempre, si me quieren escribir, correo personal roberto@teamroberto.com, o Twitter @teamroberto, TEAMROBERT, o no, TEAMROBERTO. Estoy pensando en inglés. De hecho, cuando hablo un idioma, por ejemplo, ahorita estoy hablando español, organizo mis ideas en inglés. Cuando hablo inglés, organizo mis ideas en español. Es muy raro, ha de ser una enfermedad, pero pero pues quién sabe. Pues sale, pues ahí nos vemos para la próxima. Y sí, a ver de qué hablamos para la siguiente semana. Sale, ahí nos vemos. Adiós.